tiene que ver con lo que ha dejado el primer debate presidencial. Adrián Muraccioli, usted vio el debate presidencial, ¿cuál es la lectura que hace como politólogo acerca de lo que ha visto y lo que ha escuchado?
Bueno, yo lo que vi, sinceramente, Claudia, es que hay un candidato que claramente sabe cuál es el rumbo que tiene que tomar para corregir todas aquellas las cuestiones fundamentalmente de la economía, ¿no? Porque cuando uno mira los logros y avances de la Argentina, podemos enumerar un montón en estos 4 años, pero sin duda alguna el gran tema del momento y el gran tema en agenda es la inflación, porque es un tema que preocupa, ocupa y molesta, ¿no? A cada uno de nosotros cada vez que vamos al supermercado. Y sin duda alguna hay un candidato que tiene claro que la inflación se resuelve no entregando los derechos de los trabajadores, no pasando una motosierra como quieren otros para desfinanciar la educación pública y la salud pública. De ninguna manera se resuelve la inflación a costa de los jubilados o de aquellos que tengan una prestación social, sino todo lo contrario. La inflación, la única forma de frenar la inflación de manera sostenible en términos sociales es, por supuesto, con mayor producción. Y para aumentar la producción, lo que hay que aumentar son las oportunidades de que las pymes, que son las mayores generadoras de valor agregado en la Argentina, puedan producir más, por lo tanto necesitan políticas activas que las beneficien. Y por otro lado hay que aumentar el consumo, porque también es cierto que la mejor forma de aumentar la producción es aumentar la producción destinada al mercado interno. Y después hay un tercer eje que por supuesto es el eje a solucionar con respecto a la enorme deuda externa, una buena parte con el Fondo Monetario, producto de la irresponsabilidad del pacto inflacionario que firmó Mauricio Macri con el Fondo en 2018, que también hay que resolver. Entonces, dentro del debate hay uno de los candidatos que lo tiene bien en claro eso, que es Sergio Massa, que sin duda mostró muchísima solvencia en este sentido. Y por otro lado, lo que vemos es una candidata de izquierda, que como siempre la izquierda puede tener argumentos que suenen lindos, pero propuestas concretas no tiene ninguna, sino que son todas expresiones de deseo hacia un mundo que no existe y que hace 50 años que no discute lo que quieren discutir. Otro candidato que parecía que lo único que le interesaba era ser presidente de Córdoba o, no sé, una agencia de turismo para que vayamos a Córdoba, algo así, porque sinceramente solamente se ocupó de hablar de eso. Una candidata que vi muy perdida, sinceramente, porque si hay algo que reflejó la performance de Patricia Bullrich es que no tiene ni la más mínima idea de qué haría en ningún área si llega a ser presidenta, excepto eliminar al kirchnerismo, porque parece que su única razón de ser es eliminar al kirchnerismo, que no sé bien qué significa, digamos, si significa que nos va a eliminar a todos aquellos que acompañamos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que tuvimos acuerdo con un montón de políticas que se hicieron en ese gobierno, y no sé bien qué significa que nos vaya a eliminar. Y por último, un candidato que propone ideas que tienen 250 años y que se presenta como algo nuevo porque él dice que nunca estuvo en el marco de la política y nos nombra al resto de los políticos como la casta. Sin embargo, Javier Milei fue toda la vida empleado de Urnequian, que es uno de los grandes empresarios que hizo muchísima plata a partir de los negocios con el Estado desde la dictadura en adelante, y también fue, digamos, partícipe necesario, digamos, fue empleado del sistema de AFJP que tanta plata le robó no solamente al Estado argentino cuando se desfinanció las jubilaciones, sino también a los propios laburantes que aportaron un montón de años a las AFJP para que los AFJP hicieran un montón de negocios muy riesgosos que llevaron a su quiebra a fines del año 2000 y a la imposibilidad de hacer frente a las jubilaciones que tenían que pagar, y por eso el Estado nuevamente tuvo que rescatar, ¿no?, a esos fondos y hacerse cargo de la jubilación, y permitió que hoy más de 7.400.000 personas puedan cobrar una jubilación por parte del Estado Nacional. Entonces me parece que quedó muy claro que hay un candidato que tiene una idea clara de que al país se lo saca laburando, que al país se lo saca con producción, que al país se lo saca fundamentalmente con educación, con salud y con todos, absolutamente todos los argentinos adentro de la economía, que es Sergio Massa. Un candidato que quiere recortar todo, explotar todo y quiere hacer de cuenta que se pueden aplicar ideas del siglo XIX en la Argentina del siglo XXI, que es Javier Milei, que sin duda, por más que grite, se enoje y patalee, no tiene ninguna idea clara de lo que hay que hacer, sino repetir eslóganes de que la derecha repita hace 150 años y que no tiene ningún asidero ni con la realidad ni con lo que han hecho los países desarrollados para mejorar su economía. Y después sí, vi tres personas que no tienen idea de qué quieren hacer, básicamente. Y la que más me preocupa, por supuesto, es Patricia Bullrich, porque ha sacado un buen caudal de votos en las PASO, y lamentablemente, si saca un buen caudal de votos, no va a llegar al balotaje, pero va a tener muchos diputados que no van a tener una idea clara de qué es lo que hay que hacer ni para qué están sentados en el Congreso de la Nación.
¿Sabes qué, Adrián? Bueno, en consonancia a similares, y digo con esto que parece que ha sido muy evidente, ¿no? Cuando terminaron las PASO, el resultado nos dio 3/3. ¿Vos creés que esto ha cambiado a partir del debate del 1 de octubre? ¿Ha cambiado y que se ha polarizado la... digamos, el posible resultado del 22 de octubre?
Mira, yo, Claudia, se puede leer como una elección de 3/3 o como una elección de 4/4, porque si bien es cierto que entre los votos válidos hubo un 30% o un 29, digamos, casi 30 para los tres candidatos principales, hubo casi un 30% de gente que no fue a votar. Entonces podríamos decir que hubo tres candidatos con un tercio y un tercio de gente que no fue a votar, estaríamos hablando de 4/4. Sí, creo que sin ninguna duda esa realidad cambió. Por varias razones. Primero, porque el resultado de las PASO refleja una alarma, ¿no? Una advertencia de una buena parte de la población que mostró su enojo a través del voto. Un enojo por una situación que tiene que ver con la sensación que la economía y la inflación le está dejando. Y que pedía medidas por parte del gobierno para paliar esta situación. Y las medidas llegaron. O sea, estamos un mes después de las PASO con un gobierno que ha escuchado esa demanda y ha respondido en la medida de las posibilidades con propuestas concretas para las pymes, para los trabajadores, para los jubilados, para los sectores de la economía informal. O sea, todos han recibido una respuesta por parte del Estado con respecto a ese malestar. Eso claramente va a cambiar los ánimos. En segundo lugar, una cosa es expresar enojo y una cosa es explicar el enojo. Esto es como cuando uno es chico y llega llorando a la casa y el padre le dice, bueno, espera, tranquilízate y explica. No, tranquilízate y explica. Bueno, Milei, Javier Milei, la primera parte de la lección era, ahora tiene que explicar lo que va a hacer. Y por algo, después de las PASO, prácticamente no aparece Javier Milei en ningún lado porque difícilmente pueda explicar lo que quiere hacer y porque cada vez que explica se complica. En primer lugar, había asegurado que íbamos a una dolarización, cuando cualquier persona medianamente prudente sabe que es imposible dolarizar sin dólares y que para hacer lo que quiere Milei tenemos que llevar el tipo de cambio a 10 mil pesos por dólar o confiscar todos los ahorros de todos los argentinos. Entonces, nadie quiere que le confisquen sus ahorros y nadie quiere una dolarización a 10 mil pesos por dólar. Por lo tanto, es imposible la dolarización. Entonces, Milei no salió más a explicar porque no puede explicar. Después empezó con que en realidad era una canasta de moneda y que en realidad no va a ser ya, va a ser dentro de 40 años porque le tienen que dar como 30 años para ser como Alemania. Entonces ya empieza a hacer agua con su propuesta. Su propuesta más fuerte era la de la dolarización y ya hace agua y ya todo el mundo sabe que es insostenible. Y después, por fuera de su gran propuesta fuerte, que era la dolarización y que ya se explicó que no se puede, él mismo no puede justificar, sus economistas se callaron, desaparecieron de todos lados, sus otras propuestas son una aberración en términos sociales. Él propone sacarle la jubilación a toda la gente que no aportó, como si fuera que la gente que laburó en negro porque quiso laburar en negro. Digamos, y él le quiere sacar la jubilación y eso significa que hay 3 millones de personas que se van a quedar sin ingreso. Él quiere llevar a la educación a un sistema de segregación social como ocurrió en Chile, donde los ricos van a una escuela, los de clase media a otra escuela y los pobres a otra escuela, donde la calidad educativa se destruye y solamente termina habiendo calidad educativa para los que pueden pagar. Y el tema de los vouchers deja un montón de gente afuera porque en realidad el voucher ni siquiera cubre la cuota mínima de una colegiatura y por lo tanto el que no tiene para poner plata encima de los vouchers no puede ir a la escuela. Y las personas que tienen 3 o 4 hijos o van a tener que elegir qué hijo va a la escuela y qué hijo no va a la escuela o directamente no pueden mandar los hijos a la escuela. Entonces en educación es una aberración. En el tema de la salud, otra aberración. Digamos, porque el sistema de obra social lo que permite es que nosotros aportemos independientemente si nos enfermamos o no nos enfermamos. Y cuando yo no me enfermo y aporto, una persona que sí se enferma usa mi aporte, lo cual me parece genial y sumamente espectacular porque significa que tenemos un sistema solidario donde los que tenemos la posibilidad de trabajar en blanco y de tenemos la suerte de estar sanos y no tener ningún tipo de emergencia, podemos aportar para que otro argentino o argentina que lo necesite pueda curarse con los fondos que todos aportamos. Bueno, cuando uno dice un voucher para la salud, tiene que dividir en un promedio, digamos, cuántos vouchers le da a la población. Y por supuesto va a haber algunos que nos enfermemos menos que el promedio, los vouchers no alcancen, y otros que se enfermen más que el promedio, y por lo tanto los vouchers no le alcancen. Y entonces o va a haber un mercado negro de voucher, o la gente que tiene voucher no le va a alcanzar y va a tener que poner plata para curarse, lo cual es una aberración en términos sociales nuevamente. Digamos, una familia que tiene 2 o 3 hijos y se le enferman los tres, tiene la mala suerte que justo se le enfermen un mes los tres, va a tener que elegir qué hijo cura y qué hijo no cura. Es una locura. Sinceramente, es impracticable. Entonces, él no puede explicar su política social, porque su política social justamente va en contra de la sociedad. Y su política económica cada vez es más endeble, por lo tanto, Milei ya no puede explicar. Y una cosa es, voto en las PASO por la bronca, sabiendo que todavía no es definitorio mi voto. Y otra cosa es, che, ¿qué va a pasar con mi hijo que va a la facultad? ¿Va a poder seguir yendo? ¿Qué pasa con mi hijo que va a la escuela primaria? ¿Va a poder terminarla? ¿Qué pasa con mi papá que tiene 65 años y se tiene que jubilar el año que viene, pero le faltan 20 años de aporte? ¿Va a tener moratoria para poder jubilarse o voy a tener que hacerme cargo yo con un sueldo que tampoco me sobra? Pero la gente va a empezar a pensar eso y hay que ver si Milei puede sostener lo que sostuvo. Y si en el caso de Milei es así, en el caso de Bullrich es más grave aún, porque en el caso de Bullrich lo que encontramos es una persona que no da ningún tipo de certeza, que cualquier cosa que le preguntan o es una respuesta equivocada o es una respuesta muy dubitativa, lo cual demuestra que está haciendo agua por todo lado. Frente a eso hay un candidato, que es Sergio Massa, que es el ministro de Economía y que claramente ha tomado medidas que han respondido a lo que la gente está pidiendo. Un reclamo histórico de un sector de los trabajadores es que el salario no es ganancia. Y se ha respondido, pero no como promesa, sino como un proyecto que ya tiene media sanción, perdón, en diputado y se va a tratar en senadores, y que tiene que, perdón, que ya se aprobó, digamos, y que tiene que ver con que los trabajadores no paguen ganancia, pero además exponiendo que hay un montón de gente que hizo campaña con eso y después mintió. Sí, se aprobó, perdón. Estaba pensando en otra ley. Mauricio Macri mintió en el 2015 descaradamente diciendo que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Llegó al gobierno nacional, había 1 millón de trabajadores que pagaban ganancias, después de Macri hubo 2 millones que pagaban ganancias. Bueno, este gobierno nacional volvió a poner en 1 millón la cantidad de trabajadores y ahora con esta ley que se aprobó, no van a ser ni 100.000 los trabajadores que paguen ganancias. Y los 100.000 que paguen son gente que gana muchísima plata. Entonces se escuchó un reclamo concreto y se puso también de manifiesto quienes realmente piensan en los trabajadores y quienes hacían demagogia con los trabajadores. Porque decían que iban a hacer una cosa y a la hora de ir a votar en el Senado votaron otra cosa. Y en diputado votaron otra cosa. Lo mismo con la devolución del IVA. Digamos, porque una cosa es sacarle el IVA a todo el mundo y otra cosa es devolverle el IVA a quien realmente lo necesita. ¿Qué es lo que se está haciendo? Aquellos trabajadores que ganen menos de 708 mil pesos, jubilados que ganen menos de 708 mil pesos, aquellas personas que ganen, van a obtener una devolución de una buena parte de la canasta de consumo de hasta 100 mil pesos. Le van a devolver casi 19 mil pesos por mes. Bueno, es una política concreta que permite que los precios del alimento sean sin IVA para una buena parte de la población y que otra parte de la población que tiene mayores ingresos pague un poco más caro. Pero entonces baja el precio de los alimentos a una buena parte de la población, que es todo aquello que ganen menos de 700 mil pesos. Hay medidas concretas para las pymes, para financiación a tasas que son muy por debajo de la inflación. Entonces son tasas muy convenientes porque en términos reales son negativas y permiten apalancar la inversión que la pyme necesita para incrementar su producción en un momento de una economía que tiene que salir adelante, que tiene que retomar la senda de crecimiento, que venía creciendo, que ahora se paralizó un poquito por el tema de la inflación, pero que para retomar necesita un empujón. Y los que necesitan ayuda no son los grandes formadores de precios multinacionales que fugan capitales. Lo que necesitan ayuda son las pymes que siempre estuvieron en Argentina, que van a seguir estando en Argentina y que son las únicas que no le interesa, en términos de las grandes empresarios, las pymes no quieren que la Argentina se funde y por lo tanto van a apostar al país. A ese sector se fortalece con los créditos que Massa ha aprobado. Para los jubilados, también un paquete de medidas. Refuerzo de 37 mil pesos para los jubilados, de 47 mil pesos para los trabajadores informales, refuerzo para la empleada doméstica. Hay una serie de políticas que se han implementado. Entonces, desde la elección para adelante, el único que ha respondido a las demandas que se han visto en el resultado de las PASO es Sergio Massa. Los otros dos candidatos han retrocedido porque ninguno de los dos puede explicar lo que quiere hacer. Uno, porque lo que quiere hacer es sumamente perjudicial. Y la otra persona, porque no sabe ni lo que quiere hacer y no le sabe explicar, no sabe ella, su jefe no le dicen qué es lo que tiene que decir, no sé bien. Pero evidentemente hay dos candidatos que son muy flojitos para explicar su plan y otro candidato está aplicando su plan. En un contexto donde él tampoco todavía es el director técnico del equipo, donde todavía no pone todos los jugadores ni diseña el esquema de juego. Pero es un jugador sumamente importante que está aplicando el plan y que está dando respuestas. Y eso se nota en la calle y se nota en la gente.